Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha ido el congreso del que ha sido usted anfitrión? Bien, ¿no? ¿Están ustedes más unidos y son más socialdemócratas?
Sí, estamos más contentos. Todo junto ha significado, desde luego, un reforzamiento de la propuesta socialista en cuanto a las ideas y también en cuanto a la fraternidad, que es fundamental en un proyecto de estas características que tiene 142 años y que, de alguna manera, en cada momento, pues es capaz de dar las respuestas adecuadas.
Presidente, fíjese, quizá, y además lo reconozco como un error, quizá a veces hemos frivolizado analizando el Partido Socialista, la situación del Partido Socialista, como bueno, un partido alrededor de Pedro Sánchez, así pareció por lo menos en principio, y llegamos a decir, bueno, después de la última crisis de gobierno, parece que hay partido. Después de este congreso, ¿hay más partido o nunca ha dejado de haber partido alrededor de Pedro Sánchez, pese a lo que sucedió al comienzo de su andadura?
No, nunca ha dejado de haber partido. Mire, yo ayer lo decía en la clausura del Congreso, he sido espectador, a veces participando más, otras menos, desde el 28 Congreso. Y en cada Congreso pues ha habido sus circunstancias, su momento, pero es verdad que este Congreso se ha habido algo muy especial. Es una especie de reencuentro y una especie de síntesis entre el pasado, el presente y el futuro del partido. Y creo que eso, bueno, Pedro Sánchez tiene ahí, desde luego, un liderazgo sólido y un liderazgo integrador, un liderazgo inclusivo que creo que, desde luego, le da muchas más expectativas de futuro al PSOE.
Pero no andábamos tan descaminados, porque hasta ahora ese liderazgo sólido en el Partido Socialista no era tan evidente como después de este congreso.
Bueno, yo creo que de este congreso sale reforzado el PSOE y, por supuesto, el liderazgo de Pedro Sánchez.
¿Sin entrar en más?
Sí, creo que sí.
¿Qué le pareció la intervención de Felipe González?
Bueno, Felipe González siempre hay que escucharle. Es un líder con una dimensión extraordinaria. Y se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero a Felipe siempre hay que escucharle.
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo?
Pues hay cosas que estoy de acuerdo y en otras en desacuerdo, pero bueno, creo que Felipe, desde luego, es un activo fundamental de este partido. Lo que hizo en la modernización de España fue considerable. Tuvo grandísimos aciertos, también tuvo errores, como todo el mundo, como después José Luis, que, bueno, pues tuvo grandísimos aciertos. Uno de ellos fundamental es acabar con ETA, ¿no? Y, bueno, pues el aporte, el activo que ha significado el Partido Socialista para España, sinceramente, es incuestionable.
Tengo datos de declaraciones suyas hoy, presidente, sobre el... Ahora volvemos al Congreso, si le parece, sobre la COVID, porque se han detectado 500 nuevos casos este fin de semana y entre ellos algunos en el Congreso. El señor Lambán, si no me equivoco, ha dado positivo. ¿Está usted preocupado por eso?
No, sinceramente decirle que yo esta mañana, como había estado en contacto con él, he ido a hacerme una PCR y es negativa, ¿no? Bueno, creo que estoy preocupado sobre todo porque hay un pequeñísimo repunte, pero hay que estar preocupado. Nosotros tenemos en este momento una incidencia baja de 35 cada 100.000 habitantes, pero aún tenemos, como en toda España, alrededor del 10% de personas que nos han vacunado. Por lo tanto, es fundamental que continuemos con ese esfuerzo pedagógico para que ese 10% se vacune por ellos mismos, por sus familias y por todos nosotros, porque la mayoría de las muertes que ha habido en el último mes han sido personas que no están vacunadas o personas mayores que tenían otro tipo de patología, pero la vacunación ha sido el gran éxito de España. Ahora se trata también de intentar culminarlo porque, bueno, puede haber algún tipo de repunte que siempre será muy negativo.
¿Qué le parecen las palabras, esa declaración institucional de Arnaldo Otegi hoy, esta mañana?
En el itinerario correcto. Es, creo, un itinerario que debe concluir toda una parte que en el ámbito político le dio cobertura al terrorismo. Creo que es fundamental avanzar en ese camino de reconciliación. Se avanzó mucho, con mucha dificultad, durante mucho tiempo. Yo creo que hay que hacer un balance positivo de lo que ha sido la victoria de la democracia. Ahí hay que ver también desde la propuesta de pacto de Zapatero al gobierno de Aznar, hasta el recorrido que con tanta dificultad y con tanta incomprensión hizo el presidente Zapatero con Alfredo Pérez Rubalcaba, y que finalmente tuvo éxito. Y ahora de lo que se trata es, desde luego, de no perder jamás la memoria, de explicar exactamente lo que ha pasado, que no tiene que haber ningún tipo de equidistancia, pero al mismo tiempo vivir en un país sin muerte, sin odio, sin rencor.
En el itinerario correcto, no todo, porque le confieso que me gusta la frase y va en la línea más, no tanto de su partido, que por lo menos las declaraciones, y no quiero buscar aquí una discrepancia de presidente, pero se lo explico, las declaraciones de tanto de Patxi López como del nuevo portavoz, el señor Sicilia, van en la línea de valorar muy positivamente, pero hay otras muchas, y no hablo del PP solamente, sino por ejemplo el señor Urkullu o algunas asociaciones de víctimas del terrorismo que dicen es un paso positivo, pero hay que dar más. Hay que dar más. Esto se ha quedado corto. Y cuando hablaba de su compromiso, del compromiso del señor Otegi, al que el propio Otegi ha hecho mención, de bueno, pues ahí tienen ustedes, no volver a hacer, por ejemplo, en Guietorri, recibimientos a terroristas o asesinos, o colaborar en la resolución de crímenes. Usted está, los crímenes pendientes todavía. ¿Usted está de acuerdo en que es un paso, pero es insuficiente?
Es un paso, y ya le he dicho, yo creo que es el itinerario correcto y hay que ir avanzando para que definitivamente esa reconciliación se produzca. Y eso es como cuando hablamos de la memoria histórica. Esto es la memoria histórica democrática y por tanto la verdad es fundamental, y que los ciudadanos sepan lo que ha pasado. Es que la memoria a veces es demasiado frágil. Y lo que ha pasado ha sido muy duro, ha sido terrible. Y ya digo, sin mirar hacia atrás con rencor, porque el rencor no conduce a nada, pero la verdad es fundamental.
Volviendo al Congreso, ¿ha hablado usted con el señor Barbón, Adrián Barbón, presidente de Asturias?
Hoy no.
Pero digo, durante el fin de semana.
Sí, claro.
Sí. ¿Han hablado del tema del Frente Mediterráneo versus Frente del Norte y España Despoblada?
Es que no hay frentes. Eso...
Sí, hombre. Sí.
No, de verdad que no. Presidente. Mire, no, de verdad que no. Es que nosotros, mire, cuando estuvimos reunidos el presidente de Andalucía y yo, lo reiteramos por activa y por pasiva, ¿no?
Es que ustedes están en el mismo, aunque sean de partidos distintos.
Pero que no queremos frentismo. Nosotros lo que estamos es en una situación de mayor dificultad, porque tenemos una financiación menor, ¿no? Y a nosotros nos aprieta más la resolución de la financiación. Pero esto no se va a solucionar si no hay una empatía generalizada, si no somos conscientes que lo fundamental es garantizar la suficiencia financiera para mantener y vigorizar el estado del bienestar, y si no finalmente se redistribuye de una manera equitativa. Y por eso no se trata de hacer frentes ni contra el gobierno ni contra comunidades autónomas, sino pensar en lo que llamamos la confianza federal, que es empatizar con el interés de los demás, el tuyo propio, y al mismo tiempo el interés general de España. Lo que está claro es que hay que buscar una solución para mantener el estado del bienestar desde la singularidad de las regiones y nacionalidades y la igualdad entre los ciudadanos.
Claro, pero si había, le compro que no hay frentes, aunque yo personalmente pienso que sí, pero se lo compro porque además usted es un presidente autonómico y tiene más información que yo y otra perspectiva. Pero es verdad que cuando la semana pasada que hablábamos con Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, él digamos que tenía una visión diferente sobre el criterio de financiación, pues por razones de población, que es algo que les interesa a ustedes, a los andaluces, etcétera, que aquí había una unidad de regiones afectadas por diferentes criterios a la hora de financiar, en las que se unía Partido Socialista y Partido Popular, tanto en el Frente Mediterráneo, o digamos que el lado mediterráneo y el lado del norte y la España despoblada. Y vuelvo a la cuestión, parecía que eran puntos de vista diferentes o de difícil aproximación unos y otros. De eso han hablado. Hay la posibilidad de que, quiero decir, se lo planteo de otra forma. ¿Es verdad que Sánchez les sentó a ustedes o a algunos presidentes autonómicos el mismo viernes y dijo vamos a resolver esto?
No, no hubo una reunión de todos como tal. Estuvimos hablando, bueno, estuvimos en el Consejo Interterritorial y se habló de todo. Pero, mire, yo creo que claro que hay puntos de encuentro. El primer punto de encuentro fundamental es el mantenimiento y la solidificación del estado del bienestar. Y para eso es necesaria la suficiencia financiera. Y en eso estamos de acuerdo. Creo que hay que dotar al Estado autonómico de los suficientes recursos para mantener el estado del bienestar. Como se sabe, hay tres pilares fundamentales del estado del bienestar que están residenciados en las comunidades autónomas: la sanidad, la educación y la protección social. Y por tanto, si queremos un estado del bienestar fuerte, hay que dotarlo. Y a partir de ahí, en lo que es la redistribución de esos recursos, lo que está claro es que, bueno, hay una base que es la población necesariamente, porque quien se pone enfermo es una persona, quien va al colegio es una persona. Este es un elemento clave. Ahora, que tiene que haber ajustes respecto a esa población, y por eso la ministra Montero habla de población ajustada, y yo estoy de acuerdo, es que hay elementos que tienen que ver con el envejecimiento, que tienen que ver con la dispersión geográfica, pero ahora, ¿sabe? La gran ventaja que hay es que todo se puede evaluar, todo se puede medir. Y le digo que en frentes como tal no existen. Estuve el otro día, hace poco, en un debate en Atocha con el presidente Feijóo, y el presidente Feijóo dijo, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de España. Y eso, o sea, todos, si nos conocemos, si estudiamos los temas, nos conocemos y, por tanto, sabemos que hay problemas que están ahí y que hay que resolver.
Es verdad. Y además, ustedes han sido, con el señor Moreno Bonilla, por ejemplo, han sido ejemplo de que cuando hay determinados intereses, que incluso me atrevería a decir que están por encima de los intereses de los propios partidos, los políticos, los gobiernos, los partidos pueden ponerse de acuerdo. Y eso es positivo como ejemplo para la ciudadanía. Otra cosa que es ejemplar para la ciudadanía, que ha sucedido, como referencia digo, que ha sucedido la semana pasada. La velocidad en la que se ha puesto de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista a la hora de renovar cargos en el ámbito de la justicia, que no son la Almendra, el Consejo General del Poder Judicial. Claro, casi de un día para otro. ¿Por qué? Y es una pregunta, a mí a veces me lo hacen algunas personas, que oye, tú que se pregúntale a los políticos por qué les cuesta tanto ponerse de acuerdo, ¿cuáles son las razones? ¿Hay demasiado peso por parte de los partidos? ¿Solamente hay algunas personalidades con independencia y poder suficiente, como por ejemplo usted o los varones del Partido Socialista, que pueden poner los intereses de la ciudadanía por encima de los partidos o por encima de determinadas estrategias políticas a largo plazo?
Bueno, siempre existe una realidad que es la competencia legítima y por tanto hay que armonizar competencia con colaboración y con cooperación. Eso que en la empresa se llama competitividad, pues creo que también en la política se debe defender. Defender la institucionalidad en este momento es fundamental. Y por eso las instituciones no son patrimonio de los partidos, son patrimonio de los ciudadanos. Y los acuerdos, Amos Oz dice aquello que los acuerdos no son felices, pero los acuerdos son la sustancia de la democracia. Sin acuerdos no hay democracia.
Sí, pero a veces resulta muy difícil. A veces sí. No son tan frecuentes como acaso la responsabilidad requiriese.
Pues sí, la verdad es que, no sé, los contextos a veces dificultan los acuerdos. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de España tampoco no se puede ser equidistante. Aquí, en el tema del Consejo del Poder Judicial, el Partido Popular puede decir lo que quiera, por activa y por pasiva, pero se ha elegido de una manera determinada durante muchos años, siendo el gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista. ¿Se puede cambiar? Bueno, pues se puede estudiar, se puede cambiar, pero no tiene ninguna justificación democrática posible que se boicotee por parte del Partido Popular esta renovación. No tiene ningún tipo de sentido. Oiga, ¿que después se puede cambiar? Claro que sí, y se puede trabajar por cambiar esta elección, pero tan legítima era la elección cuando estaba gobernando el Partido Popular como ahora que está gobernando un gobierno de coalición progresista.
¿Ve usted a la izquierda del PSOE un frente con Yolanda Díaz, la señora Oltra y Ada Colau?
No sé, sinceramente es complejo, son muchos partidos, son muchas visiones diferentes, no se puede hablar de una visión uniforme, pero después cuando ya se debe plantear una oferta electoral, pues hay que ver también lo que interesa, ¿no? O lo que les interesa para tener mayor representación. Al final deberían, vamos, yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer, ¿no? Pero lo que es evidente es que se debería, pues, formalizar una oferta que fuera confortable para las distintas posiciones.
Lo digo porque esta mañana en unas declaraciones a la SER, el presidente Sánchez ha hablado de Yolanda Díaz, su vicepresidenta, de lo magnífico política que es, y como a la izquierda, pues estaría bien que era una opción, que hubiera una opción fuerte a la izquierda del Partido Socialista, y como también pues tiene usted ahí cerca a la señora Oltra, pues no sé si tendría la misma visión o parecida.
No sé, yo fundamentalmente me interesa que el Partido Socialista cada vez tenga mayor fuerza desde el centro izquierda, que es nuestra posición natural, y que seamos capaces de aglutinar al máximo voto progresista, porque es una manera de garantizar gobiernos de progreso en este país. Y desde luego, más allá del respeto absoluto que le tengo, por supuesto, a Mónica Oltra, que es mi vicepresidenta, soy su presidente, quiero decir que no se trata de nada, bueno, pues esto es un... cada uno debe buscar su espacio y sobre todo desde la propuesta, porque aquí no se trata simplemente de buscar espacios de poder, sino de generar propuestas positivas para el país.
Y una última cuestión, y ya le dejo, presidente. ¿Qué tiene Valencia para los grandes partidos políticos? Que se va el PP a la Plaza de Toros, el PSOE celebra su cuadragésimo congreso.
Bueno, yo creo que la Comunidad Valenciana en este momento ha superado esa hipoteca reputacional que tenía en el pasado. Me parecía que Valencia era el foco de la corrupción, que Valencia, pues, de alguna manera generaba como mínimo sospechas. En este momento se está actuando por parte de la sociedad valenciana con una fortaleza, con emprendimiento, con capacidad de generar además hospitalidad. Y bueno, esta es una tierra amable y vamos, a mí me parece magnífico que todos los partidos vengan aquí, es magnífico. Vino también la Unión General de Trabajadores y ojalá en el futuro, bueno, todo tipo de organizaciones vengan, y nosotros encantados y felices de poder ser el escenario para sus proyectos.
Pues bien, ya sabe usted que uno tiene un especial cariño por esa tierra donde parte mi familia, pues sigue viviendo allí y además muy bien. Gracias.
Muchas gracias, Juan Ramón.
Gracias, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, por este tiempo en la brújula esta noche. Que tenga muy buenas noches, presidente.
Un abrazo, muy buenas noches.